Y aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo, son las 4:48 de la madrugada y es momento de detenernos en una de nuestras secciones favoritas, la de historia. Para ello nos acompaña el catedrático José Luis Corral, que nos va a hablar de un asunto muy curioso y muy pegadito a estas fechas. Vamos a explicar por qué el año empieza el 1 de enero. Yo no sé, ponedor, si te lo has preguntado alguna vez, pero claro, es algo muy, muy curioso. ¿Por qué los años comienzan ese día del año y no, por ejemplo, el 1 de marzo o el 15 de agosto o el 20 de septiembre? Ay, es que tengo muchas dudas, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Oye, estoy deseando saberlo. ¿Por qué lo de el 1 de enero y, sobre todo, esto qué tiene que ver con la historia de nuestro país, con España?
Bueno, pues algunos se preguntarán que por qué empieza el año el 1 de enero, cuando el 1 de enero no es un día muy significativo. Presuntamente debería comenzar el año en el solsticio, en el equinoccio, solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, que es cuando el sol marca en el horizonte un punto determinado y fijo. Pero empieza el 1 de enero. ¿Por qué empieza el 1 de enero? Bueno, pues España tiene mucho que ver. La historia de la España antigua, la Hispania de la época prerromana, tiene mucho que ver. Mira, en el año 154 antes de Cristo, Roma le declaró la guerra a los celtíberos, en concreto a una ciudad celtibérica, Segeda, que está ahora, es un yacimiento arqueológico importantísimo, que está muy cerca de Calatayud, a unos 10 kilómetros de la ciudad actual de Calatayud, en Aragón, en el Valle del Jalón. Habían firmado un pacto unos años antes, romanos y celtíberos, en concreto la tribu de los Velos, de la cual era capital Segeda, por el cual, por este pacto, los celtíberos no podían construir murallas, no podían construir fortificaciones. Pero Segeda, que vio cómo ampliaba su población y cómo incorporó a otra tribu celtíbera, la de los titos, pues amplió las murallas, construyó nuevas murallas. Murallas, por cierto, que se conservan y que son impresionantes. Bueno, Roma entendió que esa construcción de nuevas murallas por parte de los velos, por parte de los habitantes de Segeda, era un casus belli, un caso de guerra, y le declaró la guerra. Hasta entonces, el año romano empezaba el 15 de marzo, es decir, en los idus de marzo, muy cerquita al solsticio de primavera. Al equinoccio de primavera. Lo que hicieron los romanos fue adelantar 2 meses y medio, al 1 de enero, a las calendas, que es el día 1 de enero, el calendario, el inicio, para nombrar a los cónsules que se elegían cada año, los cónsules, unos meses antes. ¿Por qué? Porque querían que estos cónsules que dirigían el ejército llegaran a la guerra de Segeda, que se acababa de declarar por parte de Roma, antes de que se echara encima el invierno, que era un invierno durísimo, como es hoy en día, en la Celtiberia, el sistema ibérico. Entonces Roma adelantó 2 meses y medio y el nombramiento de los cónsules no se hizo el 15 de marzo, sino el 1 de enero. Por eso comienza el año el 1 de enero y desde entonces hasta nuestros días.
No, desde aquel entonces hasta ahora. El año siempre ya ha empezado el 1 de enero, José Luis, o sea, ya nunca se ha cambiado el comienzo del año.
No, nunca se ha cambiado, pero fíjate, algunos de los restos, diríamos, de la nomenclatura antigua de los meses siguen nuestro calendario. Por ejemplo, estamos ahora en el mes de diciembre, que es el mes 10. El mes pasado fue noviembre, que es el mes 9, octubre el 8, septiembre el 7, pero no ocupan esa posición ahora en el calendario. Diciembre es el 12, noviembre es el 11, hay, diríamos, 2 meses de retraso. Esos 2 meses son los meses que se adelantaron en el calendario romano. Diciembre tiene el nombre del mes 10, pero ocupa la posición 12. Y esto pasa desde 1154 antes de Cristo. Es decir, esta guerra que he dicho, la segunda guerra celtibérica, que comenzó en ese año 154, llevó a adelantar 2 meses y medio el calendario, el inicio del nombramiento de los cónsules, y hasta hoy seguimos celebrando, festejando el comienzo del nuevo año en el 1 de enero.
Pues qué interesante, José Luis, la verdad. Al final, ¿qué pasó con Segeda?
Bueno, Segeda es un yacimiento espectacular, es uno de los grandes yacimientos de historia, de la historia peninsular prerromana. Segeda, como he dicho antes, está ubicada muy cerquita de Calatayud. Cuando uno va en dirección Madrid-Zaragoza, pasado Calatayud, a la derecha, el valle del Perejiles, que es un pequeño afluente del río Jalón, nada más entras en el valle, al lado de la localidad actual de Mara y de Belmonte de Gracián, dos pueblos de esa comarca, hay un gran despoblado, un gran yacimiento que es Segeda. Los romanos se presentaron en Cegeda con el cónsul Nobilior en el 153, en el 154, cuando comenzó la guerra, ¿no? Construyeron un campamento, ese campamento existe todavía, está sin excavar, pero existe muy cerquita de la ciudad, y los egedenses, cuando vieron que llegaban los romanos con dos legiones, unos 20.000, 30.000 hombres, cuanto más auxiliares, lo que hicieron fue huir, abandonar la ciudad, la vaciaron y se marcharon a Numancia. Por tanto, Cegeda quedó abandonada, los romanos la tomaron, la destruyeron, y los egedenses se fueron a refugiar, serían unos 4.000, 5.000 habitantes, se fueron a refugiar a Numancia. Los romanos continuaron la campaña militar hasta Numancia y comenzó entonces el asedio de Numancia. Es decir, Cegeda se abandonó, aunque luego, años después, volvió a repoblar, pero se abandonó. Los de Cegeda se fueron a Numancia, se aliaron con los numantinos y ahí comenzó los 20 años de la Segunda Guerra Celtibérica que llevó al famosísimo sitio de Numancia.
Bueno, ¿cómo acabó esa Segunda Guerra Celtibérica? ¿Cuál fue el final?
El final es un final trágico para los celtíberos. Los romanos pusieron en marcha su maquinaria militar. Roma todavía no era un imperio, pero era una república imperialista y tenía una obsesión tremenda por conquistar el mundo. Y evidentemente Iberia era una parte de ese mundo mediterráneo que Roma quería conquistar y que lo estaba intentando desde hacía 50 años. Comenzó esa Segunda Guerra Celtibérica, que duró 20 años y que acabó con el asedio de Numancia. Es bien conocido por las fuentes romanas y por las excavaciones que se han hecho en Numancia cómo se produjo el asedio, duró 20 años, cómo las legiones romanas fracasaron una y otra vez ante la resistencia numantina. Todavía cuando alguien es muy resistente se habla de la resistencia, la dureza numantina, ¿no? O mantener firme una posición. Bueno, pues los numantinos mantuvieron firme esa posición durante 20 años, pero eran una pequeña ciudad de apenas 4 o 5 mil habitantes que al final Publio Cornelio Escipión, el africano, el numantino, asedió la ciudad, puso orden en las legiones, la rodeó de 7 campamentos y de un cerco y acabó rindiéndose la ciudad y siendo tomada por los romanos. Numancia fue destruida, fue quemada, aunque también es cierto que unos años después, allá por principios del siglo I a.C., Numancia tuvo una segunda vida ya en época romana. La Segunda Guerra Celtibérica acabó con el asedio y la conquista de Numancia, pero todo empezó con esta declaración de guerra de los romanos a los segedenses por haber construido unas murallas y haber roto el pacto que se había firmado en el año 179 con Tiberio Sempronio Graco.
Pues la verdad que interesante, José Luis Corral, todo lo que nos cuentas a los ponedores. Les encantará estar escuchando la importancia que ha tenido España en la historia.
Pues efectivamente, el 1 de enero empezó el año porque se produjo esta guerra. Por cierto, en el yacimiento de Cegeda se ha encontrado extramuros de la ciudad celtibérica, una plataforma de sillares de yeso, que es un verdadero observatorio astronómico. Ha desaparecido buena parte de la estructura, pero es un observatorio astronómico fantástico que marca los equinoccios, los solsticios, hasta incluso la parada mayor de la Luna, que tiene lugar cada 19 años. Es un observatorio fantástico que en el siglo II a.C. los celtíberos ya conocían una serie de circunstancias astronómicas muy precisas y que tenían un calendario basado precisamente en ese observatorio en Cegeda que todavía se puede ver.
Pues José Luis, por lo que nos estás contando, merece la pena acercarnos a este yacimiento arqueológico de Cegeda, ¿no? Recordamos que está en la comarca de Calatayud.
Merece la pena porque además es una tierra estupenda y la gente es muy, muy agradable y estarán encantados de recibir a todos los que vayan a ver este yacimiento, que es poco conocido, pero que es uno de los más importantes de la protohistoria española.
Bueno, y que debido a ellos, cada año pues lo empezamos el 1 de enero. Me apunto, desde luego, la recomendación, José Luis Corral. Muchas gracias, nuestro catedrático de Historia, por haber estado aquí de nuevo una noche más. Que tengas muy feliz Navidad.
Bueno, felices fiestas y feliz Navidad para todos los oyentes de COPE y para todo el mundo. Buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima semana. Seguimos poniendo las calles, como todos los días te acompañamos hasta las 6, hasta que empiece Herrera en COPE. Un poquito de música, actualizamos la información y seguimos aquí en Poniendo las Calles.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.